¿Qué tal? Pásenle al podcast, donde cada semana yo, Jimena, en compañía de Daniela, platicaremos acerca de casos sorprendentes, extraños y fuera de lo común. Así que toma tus palomitas y quédate a escuchar este misterio paranormal.
Este episodio es patrocinado por la panadería Don Cocol. Si llegas a perderte, deja un rastro de regreso a casa con las mejores migas de pan. Solo en panaderías, Don Cocol.
Hola, buenas noches a todos. Yo soy Dani, estoy aquí con Jimena. Y cuéntame, ¿cómo te encuentras hoy?
Muy bien, Dani. Aquí andamos ya listas para escuchar lo que nos vas a contar.
Pero pues hoy les quiero confesar que estoy algo emocionada porque vamos a platicar uno de los temas más misteriosos de Estados Unidos.
Qué miedo. Que me da mucha curiosidad saber, porque medio leí el título y la verdad no supe mucho de qué iba a tratar. Entonces estoy esperando que me cuentes.
Y bueno, pues todo esto ocurre en los parques nacionales y bosques de este país. Haz de cuenta que miles de personas desaparecen en estos sitios y muchos son víctimas de asesinatos, de secuestros o porque se accidentan, que se caen de alguna montaña o algo así. Pero, ¿cómo explicas?
No es un asesino en serie.
No. Bueno, sí existen, pero este caso específicamente son de desapariciones misteriosas. Pues, ¿cómo explicas cuando un gran número de personas son encontradas a kilómetros de donde desaparecieron? Hasta ahí normal, ¿no? Pero, lamentablemente, solo están sus huesos, su ropa está en perfectas condiciones a un lado de ellos, doblada, o hay algunos niños que desaparecen y los encuentran hasta una semana después, no presentan ningún daño, están en perfecto estado, no están ni deshidratados, y dicen que algo o alguien los cuidó todo este tiempo.
No manches.
O sea, imagínate
desaparecen,
que...
Desapareces, pero, o sea, te cuidaron y tus cosas, o si te encuentran, tus cosas están bien dobladitas junto. Qué miedo.
Ajá, o sea, haz de cuenta que estás ahí tirado, están tus huesos, pero el tiempo no pasó por tu ropa, ¿no? Está prácticamente como si te la acabaras de quitar y todavía la doblaste y la pusiste a un lado.
No manches.
Hoy te vamos a contar extraños casos de estas desapariciones y sobre todo hablaremos del fenómeno de Missing 411 o Desaparecidos 411. ¿Habías escuchado algo sobre esto?
Nada, hasta que tú me mencionaste sobre lo que íbamos a hablar, no tenía ni idea de que esto existía.
Bueno, pues te voy a explicar un poquito y... El misterio Missing 411 o Desaparecidos 411 es la primera investigación a profundidad que se tiene registrada de las desapariciones dentro de los bosques de América del Norte. Este nombre existe porque antes en Estados Unidos el 411 era un número para pedir información. Como aquí era el 030 que marcas, bueno, antes marcabas, yo me acuerdo que mi mamá marcaba para... pedir alguna dirección.
Ajá. Que no sabías dónde estaba el restaurante y marcaba así, oye, ¿dónde está? O el número, ¿no?
Ajá, que había como una chica que te contestaba y como que tenía un directorio o algo así.
Ajá, las de información.
Ajá. Igualito, pero 411 porque era de Estados Unidos. Bueno.
Pero allá les gusta los 11, 411, 911, sí. Algo tienen con 11.
Misterioso, bueno, sí. ¿No? Pero bueno, lo relevante aquí es que estas desapariciones del Missing 411 se basan en desapariciones misteriosas, como te comentaba, y sin explicación. No están relacionadas a secuestros, ni asesinos en serie, ni accidentes, ¿no?
O sea, son paranormales.
Sí, completamente, sí. Este fenómeno no solo ha ocurrido en estos últimos años, porque se han identificado grupos de personas que han desaparecido desde el siglo XVIII.
O sea, también es como que fuera muy difícil que desaparecieras en el siglo XVIII, ¿no? Pero
pues... Sí, no había ni GPS ni nada, pero ni... Ajá. Bueno, una brújula puede ser, ¿no?
Sí.
Bueno, desde este siglo, cientos de personas desaparecieron y todas estas mostraban un patrón anormal que indicaba que algo misterioso ocurría en estos parques. O sea, ya como que ya se empezaban a perder y no los encontraban. Bueno, este proyecto de Missing 411 se le atribuye a un veterano investigador y ex detective de nombre David Polides. Gracias a sus habilidades y buenas referencias, le hacen una oferta que no puede rechazar. O sea, él era como súper fregón, y ya después de que se retiró, lo contactan unos inversionistas y le dan la tarea de usar sus habilidades de detective con el objetivo de descubrir si Pie Grande era real o no. La verdad,
o sea, como un Sherlock Holmes, pero que buscas a Pie Grande, ¿no?
Ajá, o sea, la verdad suena improbable, pero pues es que estos inversionistas...
Sí, está medio rarito. Ajá.
O sea, yo creo que lo pudieron hacer porque estos inversionistas traían mucha lana y le dieron fondos suficientes a Polides para poder...
Como que eran ricos, aburridos y no sabían ya qué hacer con su dinero. Y ay, pues vamos a investigar, vamos a darle la lana a este güey para que investigue cosas que están bien raras.
Ándale, y pues obviamente que escogieron al mejor porque este David era muy bueno en su campo y por lo mismo pues le dan los fondos suficientes y Polides arma un equipo de 8 especialistas, pero todos tenían doctorado. Entonces imagínate, eran muchas personas muy preparadas para saber si Pie Grande era real o no.
Sí, ¿no? Como que eran personas que deberían de estar descubriendo el cáncer, no buscando a un mono de 7 metros con patotas.
Pues sí, pero, hacen las pruebas y entrevistas y llegaron a una conclusión. Entonces, si quieren leer los artículos y saber acerca de los resultados, pueden entrar a su página de internet, que es www.nabigfootsearch.com. Ahí todavía están. La verdad, ya es una investigación viejita, pero están artículos, entrevistas y también está la conclusión. Entonces, ¿cómo es que Pie Grande se relaciona con el Missing 411? Y bueno, esta investigación nació porque David Polides se encontraba pues ahí en su cabaña, descansando, investigando Pie Grande, cuando lo contactan unos guardabosques. Él creía que le iban a dar información acerca de Pie Grande, pero lo que escuchó sería el inicio de un gran descubrimiento. Pues se hace cuenta que fueron, tocaron la puerta y le dijeron, oye, queremos platicar contigo, ¿no? Los guardabosques le comentaron que ellos habían trabajado toda su vida en diferentes bosques y que habían participado en búsquedas y rescates de campistas perdidos. Hasta aquí, pues normal. Pero lo alarmante era que muchas personas desaparecían y las autoridades correspondientes no estaban prestándole atención a estos casos. O sea, prácticamente no les importaba, ¿no? Era como de, ah, sí, se perdió. X.
Andaba buscando, ¿no?
Ajá, o sea, como que en algunos casos sí le echaron ganas, pero en otros como que nada más les daban carpetazo.
Pues sí, ¿no? Porque al final te pierdes en un bosque y luego estos parques nacionales que son tan grandes, es como que de ahí pues estabas escalando y te caíste y pues, estás al final del barranco, no sé, algo, ¿no?
Ajá, y aparte
como que no era un misterio muy grande saber qué pasaba con esta persona.
Así es. Y es que también la actitud de las autoridades cuando explicaban que no era normal la desaparición, como que se ponían misteriosos, como que escondían algo. Entonces,
¿como que a la defensiva?
Como que a la defensiva, ándale. Entonces, el objetivo de los guardabosques era que David los ayudara a esclarecer este fenómeno, ya que pues muchas desapariciones eran sumamente desconcertantes. Al momento de saber esto, David queda completamente intrigado y accede a investigar este fenómeno. Pero aquí es lo donde dices, ¿no? Que se ponen medio, medio difíciles, ¿no? Porque al momento de ir con las autoridades del Parque Nacional de San Francisco a pedir la información de estas personas desaparecidas, se la niegan con el pretexto de que ellos no habían recopilado nada acerca de esto. Y es donde David empieza a sospechar que existe algún tipo de conspiración e encubrimiento por parte de las autoridades.
Le hubiera pedido ayuda a Yogi.
Sí, o sea, puede ser. Porque aparte...
Ya, perdón.
Aparte, ya sabes, ¿no? Siempre en Estados Unidos, en estos casos de asesinos seriales, siempre tienen su registro de personas desaparecidas y vinculan las desapariciones, ¿no?
Claro.
Bueno, pues... En este caso, se supone que no tenían nada y que no sabían nada de temas misteriosos en los parques.
O sea, como que se hicieron mensos.
Ajá, básicamente, ¿no? Entonces, lo que hace es buscar la información en 183 ubicaciones diferentes de los parques nacionales dentro de Estados Unidos. Imagínate, en esos 183 lugares le dijeron lo mismo y ya se estaban poniendo un poquito hostiles, ¿no? Les decían que ellos no tenían ningún requisito de que el gobierno federal debía de tener estos registros. O sea, como de, no,
oye,
me importa,
¿cómo que no tienes que tener un registro de las personas que se desaparecen dentro de estos lugares? O sea, tienes que hacerlo. Si algún loco un día dice, ay, voy a ir a matar a gente al parque, tienes que tener el registro de las personas que entran y, o sea, a lo mejor no de las personas que entran, pero sí de las personas que se desaparecen ahí adentro. Si entran 5 y salen 2, dices, ¿dónde están los otros 3, no?
Claro, o sea, y aparte, pues, para poder seguir en la investigación, y era donde chocaba esto de que según no tenían la información, y aparte lo que decían los guardabosques de que, pues, no les importaba, ¿no? Entonces, David no entendía esta negativa, porque, pues, te comento, o sea, el país tiene registros de todo tipo de cosas, y este fenómeno tan extraño, pues, no debería de haber pasado desapercibido para las autoridades.
Y más en Estados Unidos, donde, como dices, o sea, llevan un registro de todo, o sea, tienen registros dentales y no quieren tener registros de un parque en los que se desaparecen cosas, personas.
Ah, o sea, eso de los registros dentales sí está bastante interesante. Bueno, en este momento, David ya como que se enojó, dijo, no puede ser, y les manifestó a las autoridades que publicaría en sus libros que el Servicio Nacional de Parques no tenía los registros, y es donde cambian de opinión, como que le dicen, oye, espérate, siempre sí los tenemos, pero nos tienes que
pagar. Espérate, no nos acuses.
Ajá. O sea, porque obviamente eso iba a causar revuelo entre la sociedad, ¿no? Y entre los familiares de las víctimas.
Pues claro, imagínate.
Entonces les dicen, ¿sabes qué? Sí los tengo, pero me vas a tener que pagar bastante dinero si quieres nada más la información del Parque Nacional de San Francisco. Y que si quería toda la información de los parques nacionales de todo el país, tendría que pagar más de $1,000,000.
Oh, nada más para mantener el bosquecito, ¿no?
Ajá, y él
para pagarle un jardinero.
Ajá, y nada más era un parrafito donde decía, fulanito se perdió en tal lugar a tal hora. Ya nunca jamás se le volvió a ver, ¿no? Entonces, obviamente, esto es ilegal porque el acceso a la información es libre, pero se escudaron con que tendrían que pagar gente extra para recopilar los datos. O sea, como de, obviamente me vas a tener que pagar, pero porque necesito contratar gente para que nos ayude a saber qué onda. Y como no le dieron respuesta, lo que hizo es que para el 2016, David ya había recopilado por su cuenta más de 1,000 casos, y es donde se descubre que hay un patrón inusual. Entonces él hace su propia lista y se enfoca en varios puntos que son esenciales para entrar al fenómeno Missing 411. Entonces te los voy a comentar porque están bien interesantes. Todo empieza con el punto de separación. Haz de cuenta que en la mayoría de los casos las víctimas están súper cerca de la persona o grupo con la que van y en cuestión de segundos desaparecen. O sea, imagínate que tú y yo vamos caminando por el bosque, yo voy atrás de ti unos metros, estamos platicando y...
¿Y desapareces?
Ajá, volteas y ya no hay nadie. Y no hay huellas y no hay nada.
O sea, a unos metros.
Sí, es como un pequeñito descuido que tiene el grupo y ya no saben a dónde quedaste. También podrías pensar que estos casos suceden como a medianoche o algo así, pero la verdad es que suceden también a mediodía. Y cuando está anocheciendo, que apenas está poniendo oscuro, en ese lapso de tiempo te pierdes. Entonces, sí es raro, porque al haber luz, pues te deberían de ver si te perdiste en un segundo, ¿no?
Ándale, o sea, deberían de ver si alguien te jala, si te caes en un hoyo, si no sé, cualquier cosa.
Ajá, y pues no te ven, ¿no? También lo raro aquí es que las desapariciones regularmente se encuentran cerca de lugares rocosos, que es como que difícil el acceso, y donde hay agua. Usualmente están rodeados de agua y ríos, manantiales, todas esas cosas. ¿Por qué? Pues aún no se sabe, ¿no? Pero siempre, también lo raro, es que cuando se reporta la desaparición a las autoridades, se presenta algún fenómeno climatológico que no está pronosticado. Haz de cuenta que es verano y toda la semana va a hacer calor, pero justo cuando va a empezar el grupo de búsqueda, hay una niebla densa, hay tormentas, empieza a correr un viento horrible y eso hace que frenen la búsqueda, entonces pues pasan más horas sin que te encuentren y ahí pueden pasar muchas cosas, ¿no? Ya sabes que dicen que las primeras horas son cruciales. Y también otro punto interesante es que pues va el equipo de búsqueda y todo y llevan a los perritos de búsqueda, que son como súper experimentados, pero cuando tratan de seguir tu rastro no lo pueden encontrar, como que te huelen un centímetro, centímetros, poquita distancia y de pronto se pierde tu rastro, como si algo te hubiera jalado de arriba o algo así, que no dejaste ni una huella que los perritos puedan detectar.
No, ya para que un perro no te encuentre ya está muy cañón.
Sí, porque, o sea, son perritos que han trabajado en otros casos con éxito, ¿no? Que son súper entrenados y en todos estos casos no te detectan para nada.
No logran hacer nada.
Entonces, pues ya lo más desafortunado es que si te llegan a encontrar muerto, nunca pueden...
No, muerto.
Sí, o sea, si te encuentran... O sea, imagínate que tienes la suerte de que te encuentren, pero probablemente, muy probablemente ya vas a estar muerto. Entonces, pues nunca se puede determinar la causa de muerte. Jamás, o sea, haz de cuenta que revisan tu cuerpo y no tienes ni un daño, ¿no? O tienes tanto daño que ni siquiera pueden saber por dónde te llegó. O sea, no sabes. Y toda esta recopilación podrían parecer simples coincidencias, que igual y cualquier persona podría entrar en el Missing 411, pero también existe una clasificación que te excluye. O sea, si tú te pierdes por alguno de estos puntos, ya no puedes formar parte de este fenómeno. Que puede ser por enfermedad mental, que te perdiste, no supiste y al final te accidentaste. Por depredación animal, que estuvieras en el bosque y te comió un oso, o te comió un puma o lo que sea, ¿no? Por actividad criminal, que te secuestren, que desaparezcas, y por desaparición voluntaria, que tú hayas querido pues irte a morir al bosque, eso ya tampoco...
Como en el bosque de Japón,
ándale.
Eso no entra.
Sí, 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 o sea, podría el Missing 411 entrar en Japón, pero específicamente en ese bosque no, porque muchas desapariciones son voluntarias. Entonces, con toda esta recopilación, David determina que solo un punto, o sea, un solo punto geográfico, pueden desaparecer de 3 a 80 personas. O sea, imagínate la cantidad de casos que no existen, porque en un mini punto se pierden hasta 80 personas.
O sea, imagínate que cada, en un parque de, ¿qué te gusta? 1,000 hectáreas se pierden en un mismo punto 80 personas.
O sea,
¿te imaginas la cantidad de gente que se está perdiendo en ese lugar?
Es muchísimo, y pues lamentablemente no todas tienen la suerte de que los busquen, ¿no? Como que, sí, se perdió. O a lo mejor son personas que fueron ahí de visita solos y la familia ni siquiera sabe
dónde estaba. Y nunca se enteran.
Ajá.
No manches, ahora también, cuando te quieren salir a buscar, pues no te dejan.
Sí, es como que la... Imagínate que la naturaleza te reclama, ¿no? Como alguien que reclama su presa, porque empiezan a pasar todos estos fenómenos climatológicos que, pues igual, aunque quieran, no te pueden buscar. Y sí está feo, sí está feo. O sea, como que ya le empiezas a pensar, sí quiero ir a acampar, pero la verdad no me quiero perder. Y bueno, en este episodio te contamos qué es el fenómeno Missing 411. Pero... En la parte 2, te vamos a platicar de los casos que forman parte de este fenómeno. Si te gustaría saber más sobre este tema, no te pierdas nuestro próximo episodio. Oye, pero ¿cómo ves? O sea, sí está misterioso. Se va a poner mucho más misterioso con los casos que les vamos a contar en un ratito.
O sea, no sé qué decir, me dio miedo. O sea, no me vuelves a ver ir a los berros en mi... ¿Cuáles los berros? No vuelvo a ir a los Tecajetes ni al cerro en mi vida. ¿Qué tal si me desaparezco?
Sí, o sea...
No, qué miedo.
Yo una vez me perdí en el cerro cuando era chiquita y pasó algo parecido, ¿no? Casi que fui parte del fenómeno Missing 411 porque iba caminando y quise adelantar a mi mamá unos metros y se me ocurrió subir unas escaleritas, según yo, para encontrarla de frente. Y cuando me di cuenta, ya me había perdido y estuve 3 horas así desaparecida y mi mamá con el Jesús en la boca hasta que me encontraron. Obviamente que me puso la chancliza de mi vida, pero pude haber sido parte, ¿no? ¿Qué tal si también este fenómeno no es nada más de Estados Unidos?
Bueno, es que Estados Unidos es el país con más parques nacionales, ¿no? Pero pues sí está muy de miedo. O sea, sea realmente pie grande, sea, no sé, puedo pensar hasta casos de dimensión, de cambio de dimensión o... No sé, pero sí está muy extraño esto.
A lo mejor hay como agujeros temporales, ¿no? Donde te metes Ándale, y viajas espacio-tiempo y apareces en otro lado. Pero pues bueno, vamos a esperar la parte 2, porque justo esto que te estoy diciendo empieza con un caso muy interesante que habla sobre tal vez un viaje espacio-tiempo, agujero en el tiempo o algo así. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este episodio. Aún no saquen sus conclusiones porque hay temas bastante fuertes, bastante interesantes. Entonces, pues vamos a ir descubriendo poco a poco para empezar a entender cómo funciona esto del fenómeno Missing 411. Y Jime, ¿tú tienes algo más que comentarnos?
Pues no sé si ustedes lo vivieron y son sobrevivientes o conocen a alguien que le haya pasado. O saben más acerca del tema, no duden en contarnos para que Dani pueda investigar más al respecto y contarnos más en el siguiente episodio.
Bueno, pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.
Gracias, bye.
Adiós.